Negocios. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Megacentro, Banco de Chile, el Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Todavía no son las 2, estamos partiendo 30 segundos antes de las 2 de la tarde. Muchas gracias a nuestros amigos de Información Privilegiada por entregarnos el programa con ese nivel de puntualidad, incluso con 30 segundos de regalo. Les cuento que hoy el reloj dice cualquier cosa. ¡Ah, no! Dice 3 de enero. Yo decía, pero si estamos en diciembre. No, estamos en otro año. Estamos perfecto. 3 de enero del 2024, hay que acostumbrarse al nuevo año. ¿Se acuerdan cuando uno hacía cheque? Ya nadie hace cheques, ¿no? Pero que uno seguía haciendo los cheques con el año anterior y se condoreaba con no sé cuántos cheques. Le estoy hablando a gente de una cierta edad que alcanzó a hacer cheques, digamos, y que tuvo chequera. ¿Quién tiene chequera hoy día? Pablo, el ticket, ¿tenés chequera?
Todavía tengo una de emergencia.
Ya les adelanto que nuestro invitado hoy día es nuestro destacadísimo panelista, el doctor en arquitectura, Pablo, el ticket, de emergencia, pero yo creo que no lo usé.
Sí, no, de emergencia, nadie acepta cheque.
Pero claro, hoy día el cheque está en extinción. Bueno, hoy día nuestro invitado es Pablo Altiques, porque vamos a ir con la segunda parte de un programa que empezamos hace algunas semanas sobre arquitectos, arquitectas que han destacado por hacer obra fuera de nuestro país. Es decir, arquitectos y arquitectas chilenos que han hecho, que están haciendo, e incluso que tienen proyectos también, de obra fuera de Chile. Hoy día vamos a revisar, bueno, vamos a ver cuántos alcanzamos a revisar de los que tenemos, pero algunos nombres que van a aparecer hoy día: está la oficina Elemental, está la oficina de Peso Bonner Rickhausen, está la oficina Asadi Pulido, está la oficina de Cristiano Undurraga y más, pero no voy a espolear mucho porque no sé cuánto vamos a alcanzar a desarrollar, porque cada una de estas oficinas tiene harto para contar. Pero antes de ir a la música y de ir a la conversación con Pablo Altiques, quería contarle, yo creo que nunca habíamos compartido 3 posts en minuto, pero es una locura la cantidad de gente que está subiendo imágenes, y muy buena, de un funambulista que hoy día en la mañana inauguró con este acto de cruzar sobre la Alameda, en el barrio cívico, sobre una cuerda. ¿Qué es un funambulista? Es un artista que camina sobre una cuerda o un alambre tensado, lo estoy leyendo aquí en Wikipedia. Puede usarse como sinónimo de trapecista, acróbata, equilibrista, saltimbanqui, volatinero y artista circense. Bueno, este hombre, Nathan Pollin, o Nathan Pollin, no sé de qué nacionalidad es, pero se escribe Nathan Pollin, ha hecho este primer hito inaugural de la edición número 31 del Festival Internacional Teatro a Mil. Ahí estamos viendo imágenes que está pinchando nuestro director audiovisual Lucho Cruces del Instagram de Santiago Adicto, donde hemos colaborado con varios fotógrafos y las imágenes son espectaculares, de verdad son espectaculares. Este Nathan cruzó la Alameda en pleno corazón del barrio cívico a 50 metros de altura y recorriendo 270 metros. Un tipo realmente con muy poco vértigo y con muy poco miedo a la altura. Les recomiendo ver las imágenes que hemos subido al Instagram de Santiago Adicto. Hay algunas en video, hay otras en fotografía, pero es una maravilla ver nuestro centro cívico, nuestro barrio cívico, el centro de Santiago, de esta manera. Es como cuando el Festival Hecho en Casa hace intervenciones urbanas que nos permiten mirar la ciudad de otra manera. Bueno, el Festival Teatro Mil también ha destacado por intervenciones urbanas, y esto es una especie de intervención urbana, ¿no? Es meterle en el fondo un equilibrista, un funambulista a la ciudad y ver el centro de otra manera, y hay mucha gente subiendo fotos, etiquetando. En este caso tenemos la suerte que han etiquetado a Santiago Adicto, así que lo pueden ver en historias y también en los posts recientes que hemos estado subiendo. Así que felicitaciones al Festival Teatro de Mil, una tremenda institución de nuestro país. El clásico de enero, ir al teatro y salir a la calle a ver el Teatro de Mil, imperdible. Ya, entonces, como les decía, hoy se toma el programa Pablo Altiques con la segunda parte de este especial para arquitectos y arquitectas chilenos, chilenas, que están desarrollando, que han desarrollado y que estarán desarrollando obra fuera de nuestro país. Para partir, vamos a escuchar una canción de esas que nos encanta en este programa. Es como un clásico de Santiago Adicto, si me permiten, digamos, apropiarme por unos segundos de una canción que evidentemente debe ser un clásico de muchas cosas, pero nos encanta esta canción que se llama Steal Away y que es The Robbie Dupree. Qué rica canción, ¿sí o no? Si no la tenían en su Spotify, en su colección de discos, de vinilos, bueno, ahí pueden agregar a Robbie Dupree, Robbie con dos B y Dupree con dos E, al final un cantante estadounidense con este temazo del año 1980 que se llama Steal Away, una canción muy del espíritu de la música que nos gusta escuchar en Radio Duna y por supuesto en Santiago Adicto. Don Pablo Altiques, bienvenidísimo a su espacio sagrado en el programa Santiago Adicto de Radio Duna. ¿Cómo está usted, doctor Pablo Altiques?
Hola, Rodrigo, ¿cómo está ahí? Muy bien, contento, partiendo con la segunda parte, que va a estar súper entretenida.
Segunda parte de este programa que partimos hace algunas semanas hablando de arquitectas y arquitectos que han hecho obras fuera de Chile. Pablo Altiques, siempre en un resumen corto de su biografía, porque como conversamos harto con Pablo, nos vamos a estar presentando los 10 minutos cada vez, pero daría perfectamente. Doctor en arquitectura, un hombre que es experto en varios frentes de la arquitectura, especialmente en la arquitectura moderna, director de la AOA, Asociación de Oficinas de Arquitectas, pero arquitectos, que para lo que trabaja harto también, ¿no es cierto?
Sí,
y autor de varios libros, entre ellos el más reciente, Recuérdenos usted la razón por la que estuvimos conversando aquí en septiembre de este año.
El libro biográfico de don Héctor Valdés Phillips, uno de los cuatro arquitectos de Perchán y Valdés Castillo y Oro, los arquitectos que hicieron Villa Portales, Torres de Tajamar, la Universidad de Santiago, y gracias a la Universidad Católica, Ediciones ARQ, que permitió que este libro existiera.
Una maravilla de libro que hizo junto con Ramón Valdés, hijo de Héctor Valdés, y que fue lanzado en septiembre de este año. Ya, Pablo Antiques.
Qué buena memoria.
Pero sí, ahí estuvimos, sí. Sí, yo no, me acuerdo, sí. Porque además fue a la vuelta como de justo a la vuelta del 18.
Claro, fue el 24 de septiembre,
sí, un lunes. Me escapé unos días fuera de Chile para el 18, sabía que al día siguiente que volvía era el lanzamiento de tu libro, entonces me es muy fácil recordarlo.
Qué memoria.
No, claro, es por asociación además.
Ya.
Oye, bueno, en el programa anterior, en que hicimos como la primera parte de este programa de arquitectos y arquitectas que han desarrollado obras fuera de Chile, nos remontamos un poco hacia atrás para tomar desde los primeros arquitectos chilenos o las oficinas que habían desarrollado obra. Sí. Me acuerdo que partimos hablando de Brechani
Valdés Castillo y Oro, con el edificio Mingo en Buenos Aires.
Tal cual. Hoy día vamos a hablar básicamente de arquitectos que están todos vivitos y coleando, en general en una edad que anda entre los, no sé, 40, 50 y 60.
Claro, efectivamente,
por ahí,
50 y 60.
Con mucha obra, perdón, en Chile y con algunos harta obra fuera o con obras muy importantes fuera. Dijimos que para que hubiera como un marco teórico de la conversación de hoy día, no vamos a incluir ni proyectos desarrollados para bienales de arquitectura,
claro,
ni para exposiciones universales para acotar un poco el escenario, porque si no sería demasiado largo.
Claro, porque ahí son encargos que vienen desde Chile, y la idea es que hablemos de encargos que vienen desde fuera de Chile, que de fuera te contratan para hacer un proyecto de arquitectura en otro país.
Tal cual. ¿Con qué oficina vamos a partir, mi querido Pablo Altiques?
Con dos grandes amigos. Cuando digo grandes amigos es que los conozco desde que están en la universidad, que es Felipe Asadi y Francisca Pulido. Nos conocimos cuando yo trabajaba para Matías Klotz a mediados de los 90.
Un arquitecto relativamente conocido, Matías Klotz.
Claro. Gigante. También hablamos de él.
También. La vez anterior,
justamente.
Hoy día, claro, solo por referencia
y ahí nos conocimos con Felipe,
bueno,
y con
Felipe
Francisca.
Y ahí Francisca. ¿Ambos trabajaron con Matías?
Ambos trabajaron con Matías, sí. De hecho, Felipe fue socio de Matías durante harto tiempo. Eran grandes, grandes, grandes amigos.
Felipe Asadi, que además es el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterre, o Terra, y Francisca Pulido, que es la directora de posgrados y educación continua de esta.
Y ambos exalumnos de la Finis también.
Exalumnos de la Finis, ambos súper destacados. Y sí, pues tiene un potente equipo de arquitectura y diseño la Finisterra. Ya, por el lado internacional, ¿qué te gustaría contarnos de esta oficina que ha hecho proyectos juntos y también Felipe Asadi por su lado, digamos, solo, ¿no?
Ahora han vuelto a hacer proyectos en conjunto, están haciendo un par de proyectos en Punta Arenas juntos. Ellos partieron desde la universidad, pololearon en la universidad, se casaron, después se separaron y hoy día vuelven a trabajar juntos, han estado juntos toda la vida. Y a mí me gusta mucho porque son parejas de arquitectos que se entienden muy bien a la hora de proyectar arquitectura. Entonces es como una máquina muy bien engrasada, con buenos engranajes y siempre experimentando. Uno nunca va a ver un proyecto de ellos que sea similar a otro. Y en este caso, que son cuatro proyectos que vamos a ver fuera de Chile, una de las especialidades de ellos son las viviendas unifamiliares.
Mira.
De hecho, la primera casa es Felipe con la Fran Pulido, fue muy entretenida, es de la Luz Croxato, en Maitencillo.
Ah, se la hicieron a la Luz Croxato,
sí. Yo la fui a conocer en su momento.
Actriz, ¿no es cierto?
Claro. Y es una casa súper, súper como piola, en madera, en la parte alta de Maitencillo, en la parte sur. Y desde ahí, la vivienda unifamiliar ha sido como un caballito de batalla de grandes oficinas de arquitectos, incluido Matías Klotz. Entonces, la primera casa es en Guatemala, la Casa Toledo, del año 2013, junto con una arquitecta asociada que es Trinidad Schontaler, que ella va a estar en varios de los proyectos como arquitecta asociada.
Ahí estamos mostrando, tú nos vas diciendo si vamos bien con las imágenes. En el streaming vamos a ir mostrando lo que va conversando, claro, Pablo Altique, nuestro director audiovisual Lucho Cruz, va pinchando imágenes.
Esta casa es muy interesante en Guatemala, porque para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, es una casa que está en una colina, tiene una vista maravillosa sobre la ciudad, es una casa muy orgánica, con muchas curvas, entera casi de vidrio, es como una envolvente de vidrio completa en curva, está sobre un segundo piso, entonces uno entra a la casa por el primer piso que está sobre pilares, entonces no hay nada construido debajo de la casa, y es como una terraza al aire libre que permite ver.
Asumo de ahí que uno ciudad sube a la casa. De Guatemala.
Sí, la ciudad de Guatemala.
No podría ser Cartagena, o sea, perdón, Cartagena, podría ser Antigua, pero no, supongo que no, ciudad, de ciudad de Guatemala, que sí. Es la capital de Guatemala. Claro. Ya, perfecto.
Entonces, muy bella la casa porque en el fondo uno entra por una plaza cubierta, la casa está encima, mira la ciudad, y de ahí sube por una escalera al segundo piso en este muro curvo de vidrio, que en el fondo se abre por completo, ¿no? El muro es un gran vidrio, ¿te fijas? Y a su vez con unas como persianas que se van corriendo y uno la protege desde el punto de vista climático.
Oye, esa casa ya tiene 10 años, ¿eh? Sí, se ve como años. Si hubiera sido hecha ayer.
Y es muy bello el espacio porque es transparencia absoluta. Qué es como una casa de cristal.
Pablo. Esas fotos te las conseguiste directamente con el fotógrafo contratado por el arquitecto, ¿no?
Es que lo que pasa es que, bueno, hablé con la Francisca Pulido y hablé con el Felipe Asadi. Felipe viene llegando de Uruguay porque está haciendo mucha obra en Uruguay. Y
igual que Matías Klotz.
También, los ajá. Dos, sí, les está yendo muy bien. Y Albano Riquelme también están ahí colonizando.
Haciendo obra en Uruguay.
Nos quieren harto en Uruguay a los arquitectos chilenos.
Así muchísimo, parece. Sí. Ya, esa entonces sí. Es la primera casa que estamos mostrando de Asadi Pulido en Guatemala, año 2013, sí. Junto a Trinidad Schonthaler. Vamos a ese mismo año a una casa en otro país.
Sí, la idea es que vamos a ir desde los primeros años hasta el último para ir viendo el proceso evolutivo.
Vamos de manera cronológica.
Esta avanzando. Es muy, muy hermosa, la casa Roel, en Distrito Federal, en México. Ahí están los arquitectos asociados con Isaac Broit y Alejandra Araya. Y esta casa es súper distinta a la otra. ¿En qué sentido? La otra es como una gran caja de vidrio que se abre al paisaje, y aquí esta casa es mucho más urbana, no está en los cerros casi, y tiene como una especie de gran brisoleil o una doble fachada hacia la calle que permite proteger la casa de las vistas y del tema solar. Entonces la casa es más hermética hacia la calle y se abre hacia los jardines. Y nuevamente la casa se entra por un nivel y se sube al segundo piso. Y eso hace que la casa flote, y eso permite, lo plantea Le Corbusier en 1929, que era el plano noble. Cuando la casa está levantada sobre el jardín pasa por debajo, y eso permite que haya una interacción entre naturaleza y arquitectura. Y eso también pasa tanto en esta casa. Entonces, muy bello cómo la casa se vincula al jardín. No es como la mayoría de las casas que uno la pone sobre el jardín. Esta está integrada al jardín. Y es muy bello eso, porque finalmente la experiencia de habitar esas casas hace entender en el fondo que el jardín es parte de lo que se le llama la arquitectura sin techo.
Yo encuentro un privilegio que un arquitecto o una arquitecta escuche la explicación que tú das de sus casas, la manera en que lo dices, las analogías que hace. De verdad, no lo digo, claro, no soy parcial porque tú eres panelista de este programa y todo, pero de verdad siento que es delicioso escuchar la manera que explicas.
Es que cuando yo hay 30 años haciendo clase.
No, y cuando te gusta tanto lo que haces.
Ah, no, yo alucino, ¿no? Yo alucino, sí.
Vamos a la tercera casa de Felipe Asadi, en este caso, entiendo, él solo, en otro país de Latinoamérica.
En otro país, pero acá sí asociado con Trinidad Schonthaler, Macarena Ávila y Alice Schuck. Y esta es la casa El Cortijo en Guayaquil, Ecuador. Esta casa es muy interesante. Nuevamente, un cambio
radical. Pasamos, perdón, al año 2019.
Al año 2019. Y nuevamente en esta experimentación morfológica.
Uy, qué
porque marafo. Te fijas que él va cambiando en todo. Entonces, es una planta cuadrada. Entonces, imagínense, todos los que nos escuchan, puras casas de dos aguas que van dando una vuelta completa en una forma cuadrada, y al centro hay un patio central, como la casa chilena, pero puros techos en B corta.
Y un espacio con esas piscinas verticales como le encantan a Felipe Asadi, porque es una de esas piscinas y una de esas casas fue protagonista de una película.
La película, claro. Actuaba, no me acuerdo, se llamaba la hermana, la esposa de mi hermano.
Algo así, sí, tal cual. Sí. Oye, la cubierta que estoy viendo, ¿es ladrillo? ¿Es madera? No alcanzo a reconocerlo en la foto.
Es un recubrimiento de ladrillo.
Es ladrillo.
Ladrillo cerámico.
Oye, la foto entonces, con dron que estamos viendo en este momento, es una joya.
Es muy bello porque es una planta cuadrada, puros techos a dos aguas que van dando la vuelta completa al cuadrado, una plaza central, un jardín central con la piscina, y uno va recorriendo la casa en toda la periferia y se abalcona, o en el fondo todas las vistas y todo el espacio se centra en el centro de la casa.
La casa El Cortijo en Guayaquil, en Ecuador, qué hermosa.
Te fijas ahí,
casa,
ahí uno ve todo el revestimiento de ladrillo, y eso también es importante. ¿Por qué? Porque tanto en el techo como en las paredes, que es el ladrillo, es una sola envolvente, es como tu piel o tu epidermis, y hace que recoja la cultura del lugar. porque los países más al norte, desde Centroamérica, yo diría hasta un poco Colombia, Perú, Bolivia, el uso de ladrillo es muy importante en la arquitectura y le da una nobleza distinta y una textura distinta.
Y habla también de la flexibilidad que tiene Felipe Asadi.
De entender la cultura.
Y Francisca Pulido, por supuesto, cuando han trabajado juntos, de también hacer proyectos tan distintos. O sea, claro, es famoso por sus casas, pero muchas casas son
ninguna es igual a otra.
Claro, son todas distintas entre ellas. ¿Mm?
Y a su vez, para que la gente imagine, todos estos techos a dos aguas no tienen canaleta, el agua escurre por los lados, es como el chasis de un auto. Los autos antiguamente tenían canaletas, esto me lo enseñó Albert Heide. Los autos tenían canaleta y hoy día los autos son herméticos y el techo es una sola piel que baja. Entonces,
los autos tenían canaleta.
Sí, pues tenían canaleta para el agua para que no entrara por el vidrio de la puerta. Entonces, imagínate la tecnología para que la casa no se llueva y el agua escurra por toda esta envolvente el ladrillo. Es muy bello y con mucha tecnología.
Ya, hemos revisado proyectos de Asadi Pulido y de Asadi Solo en Guatemala, en México, en Ecuador. Nos vamos a Argentina ahora.
Nos vamos a Argentina.
Año 2018, también un proyecto con arquitectos asociados, ¿no
claro,
cierto?
Nuevamente Trinidad Schontaler, Alice Chuk, Macarena Ávila, Francesca Treffi y Sebastián Sánchez. Este proyecto todavía no se construye, está en anteproyecto y es un hotel fundamentalmente.
El Tandil. Tandil
es una ciudad.
Una ciudad argentina, no había escuchado nunca.
Y además tiene mezcla de patrimonio porque es un hotel puesto sobre un edificio existente de un piso.
Ya.
Entonces, la gracia, cuando digo la gracia, antiguamente la gracia significaba cuéntame quién eres tú.
Sí, el nombre.
Claro.
Ahí está, ¿no? El que estamos viendo ahora, ¿no? Eso ya es un render entonces.
Ese es un render.
Ah, es un proyecto
entonces,
grandote.
¿Qué sucede? Y por eso, y que tú lo nombraste un poco, esta curatoría, todas estas obras y estas oficinas de las cuales vamos a hablar hoy día, no es que a mí se me ocurren. Yo lo que hago es gasto mucho dinero en comprar todos los libros que salen a nivel mundial
y las revistas.
Entonces, esta curatoría es solamente a partir de todos los libros y revistas que han escrito de arquitectos chilenos con obras en el extranjero.
O sea, todo lo que estamos hablando hoy ha sido publicado
a nivel mundial.
Por libros o por revistas a nivel internacional.
En revistas como Domus, Architectural Review, Casabella,
Croquis,
Global Architecture, la Croquis, la 2G, la JA, en fin. A nivel, estamos hablando de países como España, Japón, Estados Unidos, en fin.
Estamos conversando con nuestro panelista Pablo Altiques en este especial que hemos denominado Arquitectas y Arquitectos que desarrollan obra o que han desarrollado obra o que están desarrollando obras que serán inauguradas en el futuro fuera de nuestro país. Hoy día en el segundo capítulo, primera oficina que estamos hablando y ya estamos empezando a cerrar, es Felipe Asadi con Francisca Pulido o Felipe Asadi con otros asociados. Tiene también proyectos de los que nos vas a comentar, ¿no?
No los vamos a mostrar, pero la idea es que tienen proyectos que son 10 casas de la selva de Yucateca, en México, en la ciudad de Izamal. Tienen la casa AZ, que son una primera y una segunda etapa en Uruguay, recién este año, entre el año pasado y este año, y la casa Schaffer en el norte de Carolina, frente a un lago que es el Hayco.
En Carolina del Norte.
En Carolina del Norte.
En Estados Unidos.
Uh-huh. Esa casa demoró 10 años en hacerse, frente al lago, porque, esto me lo contaban ellos, porque la normativa era muy estricta,
claro, dice 2013,
de ese condominio.
Y todavía no está inaugurada. No
está terminada, está terminada. Quedaron contentos dentro de todo con cómo quedó terminada, pero 10 años porque pelearon mucha por la normativa, porque esta casa se salía de todos los esquemas. En el fondo uno entraba casi por el techo de la casa y se abalconaba como a este lago de este condominio. Y la gente quería algo mucho más tradicional. Entonces había toda una lucha de imponer este tipo de lenguaje arquitectónico. Demoraron muchos años hasta que finalmente la construyeron. Pero ¿a qué voy con esto? Que los grandes embajadores de nuestros arquitectos son los libros que les publican en el extranjero. Entonces la gente pesca esos libros. De hecho, me lo contó Klotz una vez. Gente que entraba a una librería en España, veía su monografía y lo llamaba para hacerle una casa en España. Y eso es fundamental porque es la carta de presentación. Es como tu currículum que hacen las editoriales de los arquitectos chilenos.
Bueno, fuera. Y sumemos lo que ha significado Arc Daily también en términos de mostrar la arquitectura del mundo, pero también la chilena al resto del mundo, ¿no? En el formato digital. que ha sido tremendamente importante. Ayer solamente en el recuento de las 50 mejores casas del año en el mundo del 2023 había 6 casas
de arquitectos chilenos.
De arquitectos no chilenos, en el caso, ¿verdad? Pero que viven en Chile y que hacen obra en Chile, o sea, era más del 10%.
Y de estos grandes genios que son David Azaeli y David Basulto.
Los fundadores de Art Daily, que hoy día ya no es propiedad de ellos, ha sido vendido a Arquitonic, por lo tanto es una empresa multinacional con base en Suiza, lo que hace más objetivo aún la que curatoría. Un ranking diga que hay 6 casas chilenas de las 50 mejores del año. Vamos entonces a la segunda oficina de la que vamos a hablar hoy día, una oficina que tiene la gracia de que se fundó y se formó en el sur de Chile y sus creadores y fundadores siguen viviendo en otra parte, pero también en el sur de Chile, y desde ahí se han transformado en un referente a nivel mundial. Pablo Altique, por favor, preséntanos una vez más una dupla de la que hemos hablado muchas veces, pero en distintos contextos.
Grandes amigos, ellos son de Concepción. Bueno, Mauricio Peso es de la Universidad del Biobío, titulado de la Universidad del Biobío de Concepción, y Sofía Bonnerichhausen es de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se casan y ella se viene a vivir a Chile.
Nuevamente
a
estamos hablando de una pareja, una dupla,
un matrimonio,
marido y mujer, como en el caso también de Asadi y Pulido, que lo fueron durante un tiempo.
Y esto me lo dijo en su momento en una reflexión Humberto Eliach. Me dijo: Mauricio Peso es el único arquitecto que no es ni de la Universidad Católica ni de la Universidad de Chile y de regiones, que saltó de regiones al mundo desde el punto de vista de la fama.
Tremendo logro.
Sí.
E incluso podemos decir que ella, al no ser chilena, también tiene una barrera, ¿no? Entonces ella, extranjera, él de provincia, y han logrado ser tan importantes en términos de su obra como de el tema de las clases, de la academia.
Ellos ganan el premio de los MCHAP Awards para arquitectos emergentes con la Casa Poli, y eso les significó el premio, además de un libro, 6 meses al año, durante 5 años haciendo clases en el Illinois Institute of Technology en Chicago, haciendo clases en la Facultad de Arquitectura, está diseñada por este gran arquitecto alemán, Mies van der Rohe, y vivían en los departamentos de, también, Mies van der Rohe, frente al lago de Mies van der Rohe, los Lakeshore Drive.
¡Qué maravilla! Sí. Ya, los ha seleccionado para hablar de su obra fuera de Chile. En Chile tienen una obra increíble, pero aquí vamos a hablar de algunos ejemplos del trabajo que han hecho en el extranjero. Sí.
Estos son arquitectos como oficinas son muy distintos a las otras. ¿En qué sentido? En que ellos son arquitectos y artistas en paralelo.
Claro.
Ellos diseñan arquitectura y pintan sus proyectos de arquitectura en óleo a partir de las tramas geométricas.
De hecho, han expuesto en museos muy importantes de nuestro país su trabajo, digamos, el que han presentado en bienales, de hecho, en el extranjero, como artistas.
Su casa, su ex casa, porque ellos vivían al interior de Chillán,
no
vivían en Concepción, pero cuando vivían en Concepción, su casa, que se llama la Casa 100, por la cota número 100 desde el nivel del mar hasta donde ellos estaban.
Y todos sus proyectos son de 4 letras.
De 4 letras. El retablo de la Casa 100 es de la exposición permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Increíble.
Sí, ya, lo que estamos viendo en las imágenes debiera ser
la Casa Solo.
La Casa Solo, ¿dónde está,
en
Pablo Altique?
Teruel, España. Es del año 2009 y se termina el 2013. Y esta es una casa bien increíble porque ellos trabajan mucho el tema de la geometría, la composición geométrica a partir del cuadrado, el círculo y el triángulo, pero fundamentalmente el cuadrado y el círculo.
El círculo, perdón, en el ejemplo del edificio de innovación de la Universidad del Biobío, es un trabajo increíble y además de gran tamaño.
De gran tamaño. Entonces, nuevamente, esta casa es un cuadrado que flota en el aire y en la base está la entrada principal. Y este cuadrado es como un donut cuadrado. Entonces, en el centro, nuevamente, tiene un patio con la piscina. Y la piscina es bien profunda, y es tan profunda que llega al -1. Entonces, uno entra, abre la puerta principal y enfrenta en diagonal una ventana que mira al fondo de la piscina. Da vuelta completa la piscina para pescar la otra diagonal, y en el remate de la diagonal hay una escalera caracol que llega al patio central, al aire libre, y de ahí uno entra a todos los recintos que van mirando todo el paisaje en un descampado de montañas increíbles. O sea, esta casa es como que estuviera en medio de la cordillera.
Mira qué belleza de escalera, que también es un... Ellos trabajan especialmente en hormigón, Pablo Altique, ¿no?
Sí, eso es especial.
Por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, todo lo que he visto ha sido
hormigón. Hay una sola casa en madera para un profesor de matemáticas de la Universidad del Biobío que está en Concepción.
Ya, pero en general, pero peso con el recauce es casi sinónimo
es hormigón,
de...
Sí.
de hormigón.
Y todos los moldajes producto de el encofrado del hormigón armado se transforman en las puertas, en las ventanas y en los muebles de la casa.
Ya, maravilloso proyecto, la casa Solo, sí, en Teruel, en España, terminada el 2013. Vámonos a un segundo hito del año 2018.
Sí, la BIAR, Bienal Internacional de Arquitectura Argentina, el 2018. Es bien espectacular porque nuevamente estas son invitaciones que te hacen. En el fondo,
la presentas porque no es una bienal que viene desde Chile, sino que es una invitación que viene desde Argentina.
Desde Buenos Aires, Argentina. Y el pabellón Vara es una serie de exteriores dentro de otros exteriores. En el fondo son varios círculos que se intersectan y en las intersecciones hay puertas y tú pasas de un círculo grande a uno chico y siempre estás dentro y fuera, pero siempre estás afuera. Entonces como una suerte de laberinto donde tú vas recorriendo distintos espacios circulares en que por un lado ves mejores espacios interiores y otros que son como más apretados, ves más el cielo. Y en el fondo vas recorriendo un laberinto distinto al que uno está acostumbrado.
¿De este tenemos imágenes? Porque sí, no hemos pinchado imágenes, ya, vemos.
Sí, hay una perspectiva aérea para que uno vea en el fondo cuando uno está recorriéndolo.
Este es el pabellón Vara, sí, con B corta, V-A-R-A. Recordamos que todos los proyectos de peso von Enrichhausen son con cuatro letras y es del año, sí, 2018.
Y ellos siempre trabajan el tema del ellos hablan en este caso por lo menos del capricho. Cómo la geometría y el uso de la geometría a partir de las intersecciones genera espacios o subespacios. Siempre en el exterior porque esto está al aire libre.
Ya, estas imágenes se dañaron en el envío por mail, así que no las vamos a mostrar. Vamos a imaginar, no te preocupes, Lucho Cruce.
Son varias curvas circulares.
Eso, vamos, sí, a seguir avanzando en proyectos de peso por el Enrichhausen. En este caso nos vamos a ir ahora a Italia, Pablo Altique, ¿no?
Sí. Este es muy entretenido, se llama Pabellón de Eco. En Palazzo Lita Milán del 2019. Es un palacio, el Palacio Lita es de un barroco del siglo XVII, 1640 aproximadamente.
Estas imágenes las había visto en Instagram de ellos, sí, probablemente, sí. Esto es un pabellón.
Es un pabellón.
Parecido al que vamos a ver si alcanzamos de Smiljan Radic cuando hace el Serpentine Pavilion, ¿no es cierto? Pavilion, sí, o sea, este es un proyecto internacional que dura un tiempo y después se desarma.
Es efímero.
Sí. Ok.
Y este es muy increíble porque, nuevamente, en un edificio barroco de 1642, ellos ponen no en el centro, sino como en una esquina, este pabellón entero de vidrio, que es una caja que tiene 5 metros cuadrados de planta cuadrada, con 4 puertas. Y este cuadrado, a medida que se levanta, después se inclina con espejo. Y eso hace que se refleje todo el edificio barroco a su alrededor y desaparece el edificio. Este acto de desaparecer del edificio no lo inventa, obviamente, Mauricio Peso y Sofía Mauricausen. Lo inventa Mies van der Rohe en 1922 con los famosos edificios muro cortina. El primer rascacielos lo diseña Mies van der Rohe, que es entero de vidrio, y él decía, como es un edificio tan alto y es entero de vidrio, yo no quiero que dañe la ciudad patrimonial.
O sea, el muro cortina tiene un siglo.
¿Verdad? Pues claro.
Sí, pues. Cumplió 101 años. El muro cortina, a los, sí, quienes vivimos en Santiago, es algo, claro, tan habitual, ¿no es cierto?
Claro, bueno, Mies lo inventa. Ajá. Y él habla de la desmaterialización de la fachada. Como todo se refleja en el edificio desaparece porque refleja su entorno, claro, y se contextualiza. Lo que pasa es que después todos hicieron muros cortinas y todos se reflejaban con todo y se perdió como la ciudad.
Varias veces hemos dicho que la lamentable demolición del Bazar Kraus en una de las esquinas de la Plaza de Armas. El único mérito del edificio que se construyó en su reemplazo es que es entero de espejo, es entero, y por lo tanto refleja la catedral y refleja la plaza, y eso sería, sí, su mérito. Sí. Es una pena, pero ese es el mérito, sí, que de alguna manera ahora también desaparece un poco, ¿no?
Esa oficina de arquitecto, que es Echenique Cruz, hicieron proyectos también que cambiaron la historia. Hicieron la Embajada de Chile en Buenos Aires, por ejemplo.
Sí, todos los genios tienen sus lunares en su historia.
Sí, efectivamente. ¿Ah? Ese edificio siempre ha sido muy cuestionado.
Sí, es que lo que sí, se votó es demasiado espantosamente, sí, terrible. Sí.
La no, una pena.
Ya, entonces, aquí la gracia es a través del, claro, sistema de espejo, intervenir este espacio, claro, de 1600, dices tú, increíble, en Milán, ¿no?
Y es muy respetuoso, porque finalmente, como todo se refleja, claro, y uno ve los opuestos, el pabellón deja de existir, pero uno es parte del pabellón al entrar adentro a su vez.
La intervención en el fondo, sí, es muy sutil.
Tal cual.
Seguimos hablando de la oficina Peso Bonnerichhausen, oficina formada en Concepción, en el sur de Chile, con un arquitecto formado en Concepción, ¿cierto? Que es sí. Mauricio Peso, y con una arquitecta venida de Argentina, que han logrado un éxito muy importante internacional en varios sentidos. Estamos hablando de algunas de las obras que han construido fuera de Chile. Y vamos ahora a un proyecto desarrollado en Australia, en Canberra, sí. Pablo Altiques. Sí.
Este originalmente no tenía nombre. Y en varias publicaciones, yo leí como 3 o 4 publicaciones, se oponían a ponerle un nombre, hasta que finalmente en una de las últimas publicaciones, que es La Croquis, dedicada a Peso Bonnerichhausen, la revista,
igual que Smil & Reddick, son los únicos dos arquitectos chilenos, sí, o oficinas que han hecho croquis, una monografía completa, claro, en el número.
Smil tiene, ¿no?, 2 números.
Dos.
Y Mauricio y Sofía tienen 1.
Ajá.
Y la misma editorial, que es Gustavo Gili, que hace La Croquis, la 2G también. En 2G también tiene Smil. Tiene Matías, tiene la Cecilia Puga y tiene Peso Bonnerichhausen.
Matías Klotz, por si alguien
Matías Klotz,
no,
perdón.
Claro. Sí. Ya, esta es una escultura en Canberra. Sí. Ahí lo estamos viendo en imágenes.
La Plaza, Cielo y
les
Columna.
Recomiendo a los que están escuchando el programa en el auto o en cualquier parte, que no están, que vean después el programa.
Sí.
Este es un programa que las imágenes realmente son un complemento fantástico. Ya. Sí. ¿Y qué nombre
le
ponen?
Lo voy a explicar, dale, bien. Ah, no, el nombre que finalmente, que no tiene 4 letras.
Ah, no.
No. Y le pusieron en la revista El Croquis Plaza, Cielo y Columna. O sea, no tiene 4 letras.
No les debe gustar nada eso.
No, ellos no querían ponerle un nombre porque querían que fuera algo tan abstracto que no se identificara con nada.
Ok.
Y para la gente que nos escucha nuevamente, es una serie de columnas en una planta cuadrada y al lado de la planta cuadrada una rampa curva. Entonces, uno sube por un círculo que está pegado a esta base de columnas en altura, entra las columnas a una terraza y de esa terraza se abalcona a unos espejos de agua. Y esta intervención, que es como una especie de plaza aérea o una obra de arte o una escultura urbana, muy similar a la que hizo Luis Barragán, como conceptualmente hablando, en Distrito Federal de México, en la autopista.
Esa tiene muchos colores.
Que sí, tiene, ¿no?, muchos, claro, colores, claro.
Esta es gris.
Esto era como un elemento identificatorio de esta nueva urbanización. Entonces todas las personas que fueran a la urbanización tendrían como este elemento escultórico, artístico, que hablaría como de la puerta de entrada. Entonces,
esto es bien reciente, perdona. Es lo más reciente, sí,
lo más reciente.
Lo que estás mostrando, sí, hoy día de Peso Bonnerichhausen, sí, en el extranjero, ¿no? Es 2022.
Y son 2 programas que se pegan. Un círculo que es una rampa que permite subir a 3 metros de altura a esta plaza de puras esculturas de hormigón, unos pilares. Imagínense cuántos son. Son como 36 pilares, 6x6, de una altura que deben ser más o menos unos 25 metros de altura. Y uno deambula a través de los pilares sobre el agua.
Podría ser como el esqueleto de un edificio. No sé, uno podría interpretarlo de distintas maneras.
¿Sí?
Pero yo creo que a cualquiera que le guste el hormigón, supongo que es hormigón, ¿no?
Sí.
Y a quien le gusta la arquitectura moderna, probablemente le va a gustar esta escultura. Yo la encuentro deliciosa, pero hay gente que seguramente la va a ver. Si no le gusta este tipo de arquitectura, decir, ¿eso es la escultura? Yo la encuentro espectacular.
Espectacular, no. Lo que pasa es que el arte es fundamental desde el punto de vista del urbanismo. Nosotros no tenemos esculturas urbanas tan gigantes. Para mí, una de las esculturas urbanas gigantes que tenemos en Santiago, que es al final del parque forestal, que es en homenaje a Arturo Prat.
La de Lorenzo, la de Lorenzo Berg.
No.
¿Al final del parque cuál?
Hay una escultura que es como una especie de, ¿cómo se llama el que está en Buenos Aires?
El obelisco,
que es un obelisco dedicado a Arturo Prat, de Gustavo García Póstigo, el mismo arquitecto de la Biblioteca Nacional.
Espérate, ¿en qué parque dijiste que
El Parque Forestal.
El Parque Forestal, mira, perdona. Estaba pensando en el Parque Almagro y estaba pensando en la roca gigante de Lorenzo Berg, de Pedro Quirracerra.
Uno se va al final del Parque, ¿sí?, Forestal, y un poquitito antes de donde se acaba el parque y al fondo uno ve la estación Mapocho, está este monumento maravilloso.
El monumento a las glorias navales, Prat, en, sí, el fondo, que es como medio verde.
Así es.
Sí,
y que,
sí,
por suerte no lo han dañado.
Sí, es un muy bonito monumento.
Y de Gustavo García Póstigo, que es uno de los primeros arquitectos titulados de la historia de Chile y que le gana a los grandes arquitectos de la época, que era Emilio Yeguer, Emilio Doyer, y hace la Biblioteca Nacional. Y ese es uno de los bonitos monumentos que tenemos.
Súper interesante, sí, muy buen punto. Ya. Dejamos entonces.
Dejamos a Mauricio y Sofía.
¿Tú crees que con esto completaste su trabajo fuera de Chile?
No,
hay muchas más cosas.
No, es una buena observación. de lo que estamos hablando de estos arquitectos, que hasta ahora llamamos dos oficinas, el Felipe Asada y la Fran Pulido, Mauricio Peso y Sofía Norrichhausen, son una pequeña selección de 4 o 5 obras
muestra,
de cada uno.
Una
ellos tienen ya muchísimas más obras en varios países. O sea, de hecho, yo lo había escrito porque uno no se lo puede memorizar, pero Asad y Pulido tienen en Estados Unidos, en México, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Y Sofía y Mauricio también tienen muchos países.
Perfecto.
Estas son selecciones.
Sí. Estas son selecciones, una parte de lo que han hecho estas oficinas.
De hecho, la oficina que viene ahora también es una selección muy pequeña de, ahí estamos hablando de una cantidad brutal de arquitectura.
Y de la oficina que vamos a hablar ahora, probablemente si tú en 10 días más actualizas, no sé, la web, capaz que te aparezca un proyecto nuevo.
Sí.
Nos referimos a la oficina
Elemental,
mi querido Watson,
con Alejandro Aravena, ganador del premio Pritzker, Gonzalo Artiaga, Juan Cerda, Víctor Odó y Diego Torres, que es el grupo Elemental.
Yo hoy día le comentaba a Pablo antes del programa, le decía, antes del Pritzker de Alejandro Aravena, Milan Radic había ganado la posibilidad de hacer el Serpentine Pavilion en Inglaterra, y sí, le decía, ese debe haber sido el hito previo al Pritzker más importante, y tú me recordaste que hubo un hito previo, lo que pasa que fue hace mucho tiempo, que es como el paso anterior a que uno pueda recibir el Pritzker. ¿Quién se lo ganó y en qué año, Pablo?
Lo que pasa es que el Pritzker es como el gran premio, pero hay una antesala que otro de los grandes premios a nivel mundial, que es el premio Andrea Palladio, y que lo gana Cristian Durraga y Ana Luisa Deves en 1989 con la casa El Cóndor, la casa La Pedrero, la casa Represa en Santa María Manquehue.
Sí, que hemos conversado ese proyecto, lo hemos mostrado también, es una casa increíble.
Es una maravilla.
Y además le tenemos tanta admiración y cariño a Cristian Undurraga que le mandamos
Y que va a estar en este programa.
Va a estar en este,
programa.
Vamos a ver si alcanzamos, sí, si no en la tercera parte. Y yo me voy a permitir la licencia de decir que no entiendo cómo Cristian Undurraga aún no ha ganado el Premio Nacional de Arquitectura.
Yo tampoco.
O sea,
él debió haberlo ganado hace... Él debió haberlo ganado después de Luis Querdi y la Antonia Lehmann, porque son del mismo nivel intelectual y de calidad arquitectónica.
Estamos hablando del arquitecto del Centro Cultural Palacio de la Moneda, de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de la Ciudadanía, del Santuario Padre Hurtado, estoy solamente dando...
El Duoc de San Carlos de Apoquindo.
O sea, bestial.
La Plaza de la Constitución, el eje Bulnes que remataba en el Congreso, es enorme.
Te queremos, Cristian Undurraga. Ya, vamos a Elemental, la oficina liderada por el premio Pritzker, que es el premio más importante que ha ganado un arquitecto chileno en la historia, y en eso no hay discusión, Pablo.
No, para nada.
Ya.
Y quizás también algo que a mí me gusta mucho en Alejandro, una oficina reflexiva.
Uf.
O sea, realmente hay un pensamiento brutal detrás del proyecto arquitectónico.
Absolutamente de acuerdo. Hay una cosa como sociológica
común
en el trabajo que hace Elemental.
Y siempre con sentido común y criterio. No son cabezones por ser cabezones, es cómo pienso lo simple y lo soluciono.
Me encanta porque Alejandro Aravena muchas veces repite esto porque es muy importante. Ellos a veces se demoran mucho tiempo en encontrar las preguntas adecuadas para recién ahí empezar a buscar las respuestas.
Sí.
Y eso, pucha, que se echa de menos en la visión cortoplacista que hoy día vemos en distintas formas de la vida.
En el día a día.
En el día a día.
Sí, que es en el fondo el tiempo para pensar.
Claro.
Sí.
Claro, porque si no uno va con respuestas que no vienen con el diagnóstico correcto, por lo tanto no solucionan los problemas. Lo interesante además es que tú vas a comentar varios proyectos de Elemental y la gran mayoría son todos previos al premio Pritzker.
A que gane el premio.
Por tanto, esto no es una consecuencia del Pritzker, sino que al revés. El Pritzker en parte es una consecuencia de lo que tú vas a contar ahora.
Alejandro partió muy tempranamente formando parte del jurado del Pritzker.
Llegando a ser presidente además del jurado.
Hoy día, claro, es el presidente del jurado. Y además es un arquitecto que, de muy joven, fue brillante, y don Fernando Pérez Oyarzún lo potencia mucho para que él sea profesor en Harvard. Entonces, es alguien que parte desde el mundo intelectual y termina en la arquitectura con la famosa Facultad de Matemáticas que queda en el campus San Joaquín.
¿Cuántas veces has escuchado el discurso de Alejandro Aravena cuando te lo entregan el Pritzker?
Yo estaba bien, ¿no? yo lo vi en directo cuando él estaba en Nación Unida y le tomé casi el tiempo, 7 minutos dándoles las gracias a don Fernando Pérez Oyarzún, Premio Nacional de Arquitectura 2022, realmente. Se lo dan el 23, pero lo gana el 22.
Sí, claro. Sí. No, tremendo ese discurso. Sí. Ya, vamos a las obras de Elemental, la oficina líder por Alejandro Aravena junto a Gonzalo Arteaga, Juan Cerda, Víctor Odó y Diego Torres en el extranjero. Partimos con Texas, Estados Unidos.
Sí, a mí me gusta mucho este proyecto, que son dormitorios de la Universidad de St. Edward's en Austin, Texas, entre el 2006 y el 2008. Es un concurso internacional de ideas, o sea, hay, los arquitectos chilenos son súper concurseros. Yo te lo decía en el programa anterior con Osvaldo y Jaime Larraín, que hacían todos estos proyectos. Entonces, nosotros
tenemos, de la Villa Frey
de la Villa Frey,
otros proyectos, sí. Claro.
Los arquitectos chilenos tenemos un músculo muy fuerte para concursar, y eso nos hace muy, muy buenos profesionales fuera. Entonces, bueno, este es un concurso que gana, y es un edificio para 300 alumnos, 300 camas. Un edificio muy hermético en un solar. Solar significa el tamaño del terreno. Entonces era un terreno más chiquitito, y lo que hace Elemental es una envolvente muy hermética, muy dura desde el punto de vista de la materialidad, con mucho uso de revestimientos pétreos, y se abre hacia el interior. El primer piso lo dejan de uso público, en el sentido, está la cafetería, el gimnasio, lugares públicos, y hacia arriba hacen los gimnasios. Y por un tema de la ubicación donde está en Texas, por un tema solar, es muy hermética, si te fijas hacia afuera, con ventanas muy pequeñas, y hacia adentro deja estos patios centrales con mucho muro de vidrio para que entre muy, muy buena calidad de luz. Entonces está muy bien pensada desde el punto de vista... A mí me gusta la palabra bioclimática más que sustentabilidad.
Es como un primo lejano del Centro de Innovación Anacleto Angelini de San Joaquín de la Católica.
Se parece, sí.
Aquí las ventanas son chicas, en el Centro de Innovación son gigantes, pero hay como un parentesco, es la misma oficina, digamos.
Sí, ¿no? Pero funciona con el mismo sistema porque se protege del sol.
Eso.
Y genera el interior mucho más protegido desde el punto de vista de ser mucho más fresco en verano y mucho más calentito en invierno.
Y evita completamente, sí, el muro cortina tan clásico, digamos. Sí. De hecho, en algunas fotos se ve frente a unos edificios que tienen aparentemente muro cortina.
Es que es el mismo, pero es por
el
dentro.
Mismo, pero es por dentro.
Claro, ya. Por dentro es como que la fachada por fuera es muy hermética y pétrea, con estos revestimientos duros, y por dentro es mucho más etérea y de mucha ventanal.
No conocía este, sí, proyecto súper interesante, y estamos hablando del año 2008. O sea,
sí, y a su vez permite la intimidad, porque en el fondo los dormitorios, al estar hacia arriba y estar lejos, tienen buena luz, pero se mantienen distantes como del bullicio de los estudiantes de los primero y segundo piso.
Perfecto. Vamos a otro proyecto de Elemental, en este caso en Monterrey, en, sí, México, del año 2000, terminado el 2011.
2008 al 2011. Este es mi regalón, porque en ese momento, el 2009, yo puse las fechas porque entre el 2008 y 2011 se construye, son 3 años. Pero en el año 2009, a mí me piden ser representante de Chile para mi primera Bienal Iberoamericana representando a Chile en España. Se iba a hacer en Medellín, en Colombia. Y era unilateral. Uno elegía a 10 arquitectos o 10 obras de arquitectos para postularla a la Bienal Iberoamericana y ver quién ganaba la Bienal Iberoamericana. ¿Ya? Y yo llamé a Alejandro, y Alejandro me dice: pucha, Pablo, por favor, ponme Elemental en Anacuas, México, porque es mi primera obra como vivienda social fuera de Chile.
Ah, qué importante, ya.
Y yo tuve que hacer la consulta a España, y me dijeron: ni un problema, porque está dentro de Iberoamérica, y aún cuando es Elemental como arquitectos chilenos lo hagan afuera. Y finalmente esta es una de las proyectos que se da y se manda a la Bienal Iberoamericana y saca premio. Entonces, y es muy interesante porque, o sea, cuando digo interesante, es que otro país te pide a ti que des una solución habitacional para la gente más humilde.
Y con el modelo incremental.
Y con el modelo incremental.
Popularizado por
justamente.
Elemental.
Entonces, no es solamente un doble mérito, es decir, yo puedo exportar conocimiento que se traduce en hacer arquitectura.
Y hay un tema de platas interesantes aquí,
sí,
Pablo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que construir en México es más caro que en Chile. Entonces, las casas, la vivienda social en México eran como $30,000. Alejandro, con Elemental, logran reducir ese costo porque ya tienen la máquina aceitada y han hecho muchos elementales, a $20,000. Pero a su vez, y esto me lo explicaba Alejandro, ellos construyen el perímetro del predio que era rectangular para dejar el espacio central, logran mayor altura, casas de un piso y después el dúplex, y eso hace que puedan comprar un terreno más económico para hacer más casa. En
Por
lugares,
lo tanto, mejoran la ubicación. Y la conectividad.
Claro, entonces, una casa que, en vez de costar $30,000, costó $20,000 en un barrio donde las casas cuestan $50,000. Entonces, es todo un círculo virtuoso, solamente a partir de un pensamiento de exportación, porque en el fondo es lo que llaman el saber hacer, el know-how. ¿Cómo sé hacer buena arquitectura muy económica?
Fantástico. Oye, y se mostró en la Bienal este proyecto.
Sí, claro, este fue parte del catálogo de la Bienal Iberoamericana.
Por eso el proyecto, un proyecto regalo.
Sí.
Avanzamos. Sí, porque
además me dejaron. Podrían haberme dicho que no.
No, porque era vivienda social, además.
No. Porque no estaba dentro de Chile.
Ah, perfecto.
Esta fue uno de los pocos proyectos de la Bienal Iberoamericana de un nacional de X país en otro país. No sé si me explico.
Sí, me queda clarísimo. Seguimos en México con otro proyecto de Elemental. Sí. Ya, vamos a avanzar más rápido porque no nos va a dar para más que Elemental y todavía nos quedan como tres proyectos de Elemental. Sí,
ya. Vamos a ir más. Ya, este también es una joya, se llama, me gusta mucho porque se llama Mirador El Espinazo del Diablo en Jalisco, México, del 2008 al 2010. Y esto está en una ruta del peregrinaje que va desde la Meca hasta Talpa en Allende.
Desde la Meca, en México, ¿eh?
Sí, en México. Entonces es como una peregrinación, y para que la gente descanse dentro del peregrinaje está este mirador, que es como un paralelepípedo, para que la gente se imagine un rectángulo hueco, pero que lo quiebra un poco, y en ese quebrarlo queda con una inclinación donde yo me puedo acostar para mirar el paisaje descansando, protegiéndome del sol, con sombra, como es una especie de tubo rectangular entre el viento, y en el fondo te seca del sudor, y en el techo hay una pequeña virgen, en homenaje a la Virgen María, y que cuando el sol está arriba se refleja en el piso, entonces tú estás acostado en esta pendiente de rectángulo quebrado, estás mirando todo el paisaje donde tú peregrinas, y ves la Virgen en el suelo, no tienes que mirar para arriba.
Oye, me recuerda mucho la casa de Elemental en 8 al cubo en Los Vilos.
Se parece mucho, y también a los miradores de Constitución.
A los miradores
todos de estos Constitución. Miradores de madera, sí, que están puestos en todo el paisaje costero, que son maravilloso.
Buenísimo, entonces sí. Ese es el mirador del Espinazo, del Diablo en Jalisco, sí. En México. Avancemos a Colombia, donde Elemental desarrolla un museo, ¿no es cierto?
El Museo de Arte Moderno de Medellín en Colombia, del 2009 al 2010, está en proyecto todavía. Medellín es un caso de estudio a nivel mundial. A mí me tocó la primera Bienal Iberoamericana en el 2010, justo para el terremoto, de hecho. Claro, fue para el terremoto del 2010. Sí, para el terremoto. Y este museo, la implicancia de un museo de arte moderno son las siguientes. Un museo tiene que ser hermético porque las obras de arte se iluminan con una determinada calidad de luz. No puedo entrar a robarlo, por lo tanto tiene que tener mucha seguridad. Entonces, ¿cómo hago un lugar que es súper público para todos, pero que no me puedo llevar nada prestado para siempre? Como no me puedo robar nada.
Exacto.
Y a su vez, todos los museos son elementos que se posan sobre la ciudad. Aquí Alejandro lo que hace con Elemental es levantar este cilindro y dejar la ciudad por debajo. Entonces, lo hace muy público el primer piso, y en el segundo piso, en este cilindro de planta libre, puede poner la exposición como él estime conveniente.
Ya, ese proyecto no está todavía construido.
Todavía no está. Y es entero revestido en chapa de ladrillo, que es muy propio de la cultura colombiana y especialmente Medellín.
Nos cambiamos de Colombia a China, sí, para hablar de un edificio que hace Elemental entre el 2010 y el 2015. Ese sí está hecho, ¿no es cierto?
No, está en proceso, ese museo.
También sí, refiero al campus de Novartis,
sí,
en China.
Sí.
Ya, está en proceso.
Ah, no, ese está construido.
Ya,
sí,
ya.
Novartis en China, en sí, Shanghái.
Dejamos el museo de Medellín, sí, nos vamos a China, a Shanghái.
A Shanghái, el campus office, es un campus donde hay un edificio oficina que se demora 5 años, entre el 2010 y 2015. Y nuevamente, bueno, acá hay todo un llamado cultural. Lo mismo que hace Felipe Azay con la Fran Pulido en México. Acá todo el revestimiento del edificio es con ladrillo reciclado de muchos edificios. Entonces, como es reciclado mucho edificio, la textura es súper distinta. Y es lo que ellos llaman el huapán. Y el huapán es, en el fondo, un concepto cultural de reciclaje, de cómo yo ocupo los vestigios de otra obra para mi nueva obra. Y en este edificio, una de las peticiones, porque es un campus, era, en el fondo, trabaja como queráis. ¿Queréis trabajar solo? Trabaja solo. ¿Queréis trabajar en equipo? Trabaja en equipo. ¿Queréis trabajar con sinergia? Trabaja con sinergia. ¿Quieres hacer? En el fondo están todas las posibilidades espaciales para que tú trabajes de la mejor manera dependiendo de cómo tú te quieras sentir.
Trabajador feliz, eso explicando rendimiento en fácil, ideal.
Claro. Tal cual, eso explicándolo en fácil. Sí, con un control climático espectacular por el revestimiento de estos huapán que son parte de la cultura.
Y para una compañía de nivel mundial como es Novartis.
Sí.
Ya, te hago avanzar ahora más rápido. Vamos a la Bolsa de Comercio de Teherán. Este es un proyecto que fue bien difundido en su momento. Teherán, que además es una ciudad que se parece a Santiago, porque tiene la cordillera, en este caso no es la cordillera, pero tiene la montaña encima de la ciudad.
Y tiene los terremotos.
Sí.
Del 2012.
Tiene los extremistas religiosos controlando el país. Eso sí que, por suerte, no lo tenemos acá.
A raíz de eso, justamente, está el embargo internacional. Y Alejandro Aravena con Elemental tuvieron que hacer todo un trabajo de pensar cómo construir el edificio con la industria propia de Irán.
Por todas las restricciones.
Porque no pueden importar materiales.
¿Ya?
Entonces, la materialidad del proyecto y el sistema constructivo está dado en base a lo que son las empresas locales.
¿Ese edificio, la Bolsa de Comercio de Teherán en Irán, se termina,
Pablo Altique? No, quedó en proyecto también.
Está en proyecto.
Algunos se demoran varios años. O sea, ya hemos visto en otras oficinas que son 10, 12 años.
Sí.
Y este edificio es muy espectacular. ¿En qué sentido? Usa la planta triangular, es como una estrella, está inclinado y a su vez el revestimiento es muy pétreo, nuevamente hacia afuera, y se abre muy hacia adentro con un espacio central de toda la altura completo. Entonces, está muy bien desde el punto de vista bioclimático y está muy bien desde el punto de vista de los terremotos, de cómo va a resistir un sismo de gran intensidad.
Perfecto. Avanzamos, no sé si tan cerca, pero relativamente cerca, a Qatar, a otro proyecto de Elemental, Pablo. Penúltimo proyecto que vamos a comentar de Elemental antes de terminar este programa, que ya son 5 para las 3.
Rapidísimo, ya. El Art Mile.
Run, Pablo, run.
Ya. The Art Mile Complex en Doha, Qatar, que es un museo del 2017, y nuevamente la reflexión fue, en un paisaje hermoso frente al mar, no voy a hacer un edificio hermético, ya sea una gran plaza con columnata, y el museo está por debajo para poder mirar todo lo que es el paisaje de Qatar.
¿Realizado o proyecto?
También en proyecto, ellos están haciendo también todo el plan maestro de toda esa zona, entonces es un tema de tiempo hasta que lo terminen estos proyectos, porque son inversiones grandes, son inversiones de Estado.
Tremendo proyecto.
Y por último, lo voy a saltar al tiro, este que es mi favorito. Este me lo explicó Alejandro.
Que también está en proyecto.
Está en proyecto, pero está en proyecto por otro tema, que es las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo.
En
Buenos Aires.
Buenos Aires.
2018 al 2019. Y la idea es que el BID se iba a instalar en una zona conflictiva, que era la población Cayampa Villa 31, que es una población cayampa, una villa miseria de 50.000 habitantes. Entonces, ¿cómo instalaba yo un banco en ese lugar que quedaba muy lejos de las zonas de comercio, de todo lo que era transporte y todo, y para los empleados? Y Alejandro dice, bueno, ¿cuál es el problema? Conectividad. En vez de hacer un edificio en vertical, si lo hago horizontal y paso por sobre las líneas del tren a 18 metros de altura y conecto una villa miseria con unos lugares más caros de Buenos Aires.
Transformar un puente la obra
en un puente.
Dos lugares
entonces,
tan distintos.
Que es una obra, en el fondo un genio, porque el edificio es un puente, entonces dentro del puente están las oficinas del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y encima en el techo es la plaza que une la Villa Miseria, que es la Villa 31, con esa parte como pituca de Buenos Aires. ¿Por qué no se ha construido? Y Alejandro me lo contaba y él no tenía esa expertise, porque hay que cambiar la normativa aérea de hacer un edificio sobre las líneas del tren. Y eso se discute en el Congreso. Entonces él me decía, es un tema muy político para dar una solución social.
O sea, la incertidumbre ahí puede ser muy larga en términos de realización.
Imagínate la genialidad.
Sí, no.
La genialidad es decir, hago un edificio horizontal, un puente que comunique y adentro del puente hago la oficina.
Y además para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Un banco en el fondo que tiene una visión justamente de apoyar, de integrar.
Si ese proyecto se hace, va a ser uno de los más increíbles que se haga en el mundo.
Tremendo programa, nos quedamos
los
proyectos internacionales de Cristian Undurraga, de Pepe Cruz Ovalle, de Smiljan Radic, así que eso lo dejamos. Gonzalo Mardone, eso lo dejamos guardaditos para el capítulo 3.
Nos faltó, ¿eh?
Que no sé si va a ser el último, pero va a ser el próximo.
Sí.
Ya, vamos al corte, volvemos en segundos.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en envíociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.hexacon.cl.
Dime, Felipe.
Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora?
Manéjate con Quinto One Business.
Quinto One Business. Interesante.
Sí, suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
En Enel, trabajamos juntos para brindarte mayor seguridad. Es por esto que los técnicos en terreno siempre llevan su identificación a la vista, para que puedas reconocerlos fácilmente. Si tienes dudas o necesitas verificar su identidad, contáctanos a través del call center 600-696-0000. Conoce más en enel.cl.
Estamos de vuelta, perdón, estamos en enero, uno se desconcentra con este calor. Vamos con el acertijo musical, Mauri. Empieza a sonar el acertijo. Ya vamos a despedir a Pablo Altí, que está aquí al ladito todavía. No nos hemos despedido, ya le vamos a agradecer por el tremendo programa de hoy día. Pero primero quiero contarles que en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Así que por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Esta canción yo la conozco. Es muy conocida.
Y de una película.
Sí, ¿no? Pero todavía no me acuerdo qué es. Ya vendrá a la mente. No me puedes soplar, Pablo. No me puedes soplar nada. Si no, no vale. Oye, con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, Perú y Estados Unidos. Para más información, visita www.megacentro.cl, donde están todos los proyectos núcleo, muchos del gran arquitecto Juan Sabaj, que tanto te gusta.
Sí, premio nacional.
Esos proyectos de Juan Sabaj, exactamente. Megacentro.cl. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas, tremenda batería de proyectos con soluciones concretas para el cambio climático. Está toda la información que puedes descubrir en biociudad.cl. Suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business. Tu flota Toyota, una cuota mensual, cero trámites. Y esto incluye, escucha bien, permiso de circulación, mantención y seguro. Extraordinario, ¿no? Quinto, y ahora el medio, mobility.cl. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.300 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. www.radiocendelman.cl. Espérate, déjame anotar el nombre de la canción que me acabo de acordar. Ya. Qué buena canción. Creo que sé. Vamos a ver cómo me va. No sé. Oye, en enero te invitamos a disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile apoyando a Santiago Adicto. El After Office es más bacán con buena música y exquisitos sabores en la terraza de Soc. Nos esperan toda la semana y especialmente además los fines de semana para vibrar con todos los shows y restaurantes que tienen para ti y para mí y para todos en Santiago Open Gourmet. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. 3:03 p.m. Esto es Mauri, Nothing Gonna Stop Us Now. Y yo diría que la banda se llama Starship. Te la sabía, y Pablo, ¿eh?
Sí. Es por la película Mannequin.
La película Mannequin, sí, de eso no me acordaba, fíjate. Ya. ¿Qué nota para mí? Un 7. ¿Y para Pablo?
Ah.
¡Un 8! Te vas con un 8 hoy día, Pablo Altiques. Oye, muchas gracias, tremendo programa. Y nos quedamos con una tercera parte pendiente que tenemos que hacerla en enero. Así que vamos a tener que buscar la fecha antes del último día de este mes.
Sí, pasa volando la hora.
Se pasa volando, ¿no? Oye, tremenda información. Exquisito programa el de hoy. Yo aprendí muchísimo de arquitectas y arquitectos chilenos haciendo obras y con proyectos, ¿no?, de obras en distintos países del mundo, fuera de Chile.
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, Pablo. Gracias, Mauri. Gracias a Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna y a nuestra directora, por supuesto, Pitu Rodríguez. Sigan ahora con la exquisita música de Radio Duna.